Disculpas para no hablar de lo que se tiene que hablar, y es que tiene miedo a los informes de la UCO, tiene miedo a los jueces, tiene miedo al jurado, bueno, y tiene miedo al final a la verdad. Y entonces aquí lo que se viene a hablar es de unos hechos presuntamente delictivos, en eso nos vamos a centrar, y el que venga o no venga Begoña Gómez es procesalmente indiferente, sinceramente.
En Egipto, las conversaciones para poner fin a la guerra en Gaza ya han comenzado. En el encuentro, que se espera que dure varios días, están los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar. Este medio estatal, la televisión Al Qaeda, ha informado además que las negociaciones cuentan con un complejo secretismo. Mientras llega ese acuerdo, la situación en la Franja de Gaza sigue siendo insostenible. José María Veras, director ejecutivo de UNICEF en España.
Se comparte una misma cámara para los neonatos, que algunos mueren y no pueden seguir, que pasan hambre y mueren de hambre, que se arrastran por los escombros, que están aterrados porque llevan 2 años escuchando aviones, escuchando misiles, escuchando disparos.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito hablará de lo último sobre las negociaciones y te contará cómo está la situación en Gaza cuando estamos a punto de cumplir 2 años desde que comenzó el conflicto. La guerra en Gaza también se ha colado en el debate de la segunda moción de censura a la que se enfrenta Ursula von der Leyen en menos de 3 meses. El grupo de la izquierda, uno de los promotores de la medida, le ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea más contundencia contra Israel. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Olga Rodríguez.
Esta es la segunda vez que la alemana se somete a una moción de censura en la Eurocámara y no ha habido ningún as escondido en la manga. Von der Leyen ha respondido a los patriotas por Europa y a la izquierda pidiendo unidad ante los desafíos internacionales. La jefa del gobierno europeo se ha referido a las preocupaciones por Gaza, Ucrania y por el comercio con Estados Unidos, pero también ha mencionado el coste de la vida o la crisis climática como problemas para los europeos. Creo que esta es una responsabilidad común que todos tenemos en este momento peligroso de nuestra historia y sé que esta Cámara está dispuesta a asumir sus responsabilidades para cumplir con los europeos cuando más importa, ha dicho von der Leyen. Ambas mociones de censura se votarán por separado este jueves, pero hay pocas probabilidades de que salgan adelante. Populares, socialistas y liberales apoyarán a la alemana.
Las protestas en la Vuelta a España acaban con la resistencia del equipo ciclista de Israel, Luis Munilla.
Ida, contamos eso, pero tenemos también una última hora y es que la UEFA da, Pilar, el visto bueno a que se juegue un partido de la Liga Española en Miami. Es todo rocambolesco porque en un comunicado que acaba de hacer público, la UEFA confirma su oposición a que partidos de ligas nacionales se jueguen en el extranjero, pero admiten de manera excepcional las solicitudes de España e Italia, dicen, por lagunas normativas a nivel mundial. Así que van a trabajar para prohibirlo en un futuro, pero para este año la UEFA da su visto bueno a que se juegue el partido de Miami, que previsiblemente va a ser el Villarreal Fútbol Club Barcelona del mes de diciembre. Por otro lado, como decías, esas protestas en la Vuelta a España acaban con la resistencia del equipo ciclista Israel y desaparece como tal. En un comunicado hecho público esta tarde, anuncian que cambiarán el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. Lo justifican como un paso esencial para asegurar el futuro de la escuadra. Hoy a las 8 se concentra la selección con la baja de Rodri para jugar contra Georgia y Bulgaria encuentros de clasificación para el Mundial. Y en tenis, Master 1000 de Shanghái, eliminado Alejandro Davidovich, que ha caído en 2 sets ante Medvedev, 6-3-7-6.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 25 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a haber más calor, con máximas ya cercanas a los 30. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas y a 6 El Plantío, en la M40 Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Somosaguas y Pozuelo sentido A1. 4 apuñalamientos este fin de semana en Madrid. El último, un joven de 29 años ha recibido varias puñaladas esta pasada madrugada en la calle Delicias. Era poco antes de la 1 cuando sufría ese ataque mientras estaba en un banco. La víctima, con 2 heridas en el cuello y el hombro, tuvo que ser atendida por efectivos del SAMUR y trasladada al hospital 12 de octubre. El ayuntamiento estudia una tarifa específica para los repartidores que usen Bicimat para trabajar. Pese a que desde la EMT no se tiene constancia de que exista un uso masivo, sí se ha comprobado que se citan casos. Escucha la tarde.
la primavera austral, comenzamos la expedición antártica con el reto Pelayo Vida. Aunque nada más comenzar, empezamos a intuir que tendríamos que cambiar nuestros planes, pues el canal de Gerlache seguía bloqueado por el hielo tras el invierno. Navegar por la Antártida es una experiencia difícil de describir con palabras, un verdadero desafío para los sentidos, pero vamos a intentarlo y compartir lo que significa llegar en velero al continente blanco.
Hay viajes que no buscan un destino, que no se hacen para llegar a un lugar. Viajes que buscan probar que seguimos en marcha, que seguimos caminando. Eso es el reto Pelayo Vida. Mujeres que vencieron un cáncer y ahora se miden a lo extremo. Mujeres que necesitaron parar y preguntarse, ¿hasta dónde soy capaz de llegar? Y quizás lo más importante, ¿qué haré con todo lo que me ha pasado? Eso fue lo que hicieron cinco mujeres que, tras superar un cáncer, decidieron embarcarse en una aventura muy poco común. Subirse a un velero, cruzar uno de los mares más difíciles del planeta y poner un pie, ni más ni menos, que en la Antártida.
Cuando yo le pregunto a mi doctora que cuánto tiempo voy a vivir y ella no es capaz de contestarme, yo lo primero que pienso es que a mí se me acaba el chollo. Y el reto Pelayo Vida era una forma de agarrarme a la vida, de vivir.
No hacía planes a futuro porque pensaba que me iba a morir y necesitaba una ilusión, aventura, y en ese momento apareció el reto Pelayo Vida.
No era una prueba deportiva, era una declaración, una forma de decir en voz alta, aquí seguimos. Y además no estaban solas. Javi Nieves, muy buenas tardes.
No estaban solas, Pilar, porque formaban parte del reto Pelayo Vida, que, como has dicho, es un proyecto que cumple ya 10 años y que en cada edición lleva a un grupo de mujeres que han pasado por un cáncer y que se quieren enfrentar a un gran desafío. Uno que les ponga verdaderamente a prueba, que las obligue a mirar de frente sus miedos, sus límites y también su fuerza, por supuesto, porque escalan montañas, caminan por el hielo, han cruzado selvas. Esta vez el destino fue el más lejano, el más blanco de todos, porque era la Antártida. Y lo importante no es el lugar, ni los kilómetros, ni las temperaturas. No, lo importante es que se llevan de vuelta todo lo que aprenden, todo lo que dejan atrás y lo que son capaces de demostrar, no a los demás, sino a ellas mismas.
Ha sido duro el trayecto, pero no más que todo lo que hemos vivido nosotras en nuestro viaje con la enfermedad. El final ya está cerca y el regreso a la vida se asemeja a una curación. Llena de alegría por lo superado, pero también de tristeza por todo lo que se deja atrás y por quienes se quedaron en el camino.
Pilar, hoy nos acompañan tres personas que han vivido este reto muy de cerca. Uno lo imaginó y lo puso en marcha. Las otras dos lo han vivido con el corazón en un puño y con las botas en el hielo.
Pues vamos a escuchar a estas tres personas. Eric Frattini, periodista y alma de este proyecto. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo pasa uno de una pérdida personal, la de un amigo que se va demasiado pronto, a una idea tan potente como esta?
Pues por circunstancias de la vida, por todo, concatenando todo acontecimientos uno detrás de otro. Efectivamente, yo me he dedicado los últimos 15 años a ser escritor para el Grupo Planeta. Y estando en la Feria del Libro de Sao Paulo, creo que era el 2014, pues un amigo mío, uno de mis mejores amigos, Luis Miguel Rocha, escritor portugués, me dice que le duele el estómago. Y la circunstancia es que al año siguiente, en marzo, se muere de cáncer de estómago, ¿no? Esa misma noche yo veo a una chica que está hablando en la televisión, en el 24 horas de televisión española, y decía, contaba su historia de que había pasado un cáncer muy duro, que sufría obesidad mórbida y que después del cáncer el médico le recomendó hacer deporte. Total, que esta chica contaba pues que ya había empezado a dar una vuelta, dos vueltas, 15 vueltas a la manzana y había terminado corriendo la maratón de Nueva York y Boston. Y total, que yo dije esa misma noche, cuando me comunicaron al mediodía, me comunican que ha muerto mi amigo, digo, caray, ¿y si me llevo a cinco locas que me quieran seguir al Kilimanjaro? Y total, que así fue. Yo siempre digo que los periodistas, ya lo sabéis vosotros, Javi, tú, los periodistas no tenemos mucho dinero en el banco, pero tenemos una grandísima agenda. Y yo con esa agenda llamé a Isabel Oriol, que es una mujer maravillosa, que era entonces presidenta de la Sociedad Española contra el Cáncer. Le dije, Pilar, que te quiero contar una cosa que se me ha ocurrido esta noche. Y me dijo, bueno, tranquilo, vente a tomarte un café conmigo a la sede y me lo cuentas. Y ahí surgió el reto Pelayo Vida.
Qué crack es Isabel. Bueno, y qué alegría saludarte, Eric, porque bueno, sí, llevas 10 años, 10 retos. Cada 11, reto 11, que te has
propuesto. Vamos 11. A cumplir. El Costa Rica, este mismo mes cumplimos 11 retos.
Anda que se van aquí a la pedriza,
Costa
Javi.
Rica, joder, anda que feo también. Sí, bueno, sí, sí. Pero vamos a ver, lo de la Antártida es una cosa que. Costa Rica, a ver, es un país bonito, con selva, tal, pero no es tan duro como la Antártida, 50 grados bajo cero, atravesar el océano más peligroso del planeta. A ver, ¿por qué este sitio es tan simbólico?
Bueno, era porque era una fecha importante, cumplíamos una década. He entrevistado a más de 4.000 candidatas de 29 países que se han presentado ya al reto Pelayovida. 56 ya lo han vivido, otras 5 lo van a vivir en pocos días, en pocas semanas. Y era un sitio único, era un sitio, yo les decía a ellas, yo había estado en enero anterior, esto fue en diciembre, y en enero del 2004 yo estuve un mes y medio en una base polar antártica, ¿no? Y yo les decía, es que vamos a un sitio donde no vais a ver una pisada de un ser humano, donde no hay vida, no hay vida humana, vais a llegar a un sitio donde constantemente ese lugar os va a estar diciendo, largaros de aquí, que esto no es vuestro sitio. Largaos, pues es un sitio muy agresivo. El Antártida es un lugar muy agresivo, como tú has dicho, con 50 grados bajo cero, no hay ninguna infraestructura, todo tienes que llevarlo tú, no tienes ni para comer, te la tienes que llevar tú la comida desde el continente, ¿no? Entonces dije, pues es que qué pasada ver a mis 5 chicas de este año, de la década, pisando la Antártida, y así fue.
Y una de ellas es Cruz Álvaro, superviviente, compañera de travesía y una de las 5 mujeres que llegaron al continente blanco. Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Tú estuviste allí?
Sí, estuve allí. Estuve en el final del mundo, ¿no? En el fin del mundo.
Sí, sí.
Con otras 4 compañeras. Y la verdad que fue una expedición fantástica. Yo cuando me preguntan conocidos o amigos o familiares que cómo es, no hay nada comparable a lo que se ve y a lo que se siente y a lo que se vive en la Antártida.
Estuviste a bordo en ese velero, ¿no?, cruzando el paso de Drake. Para quien no lo conozca, es que esto no es un paseo en barco. ¿Cómo fue ese momento en el que empieza el viaje y sabes además que dices, aquí estoy, ya no hay vuelta atrás, ya no me puedo bajar?
Pues mira, el pasaje de Drake o Mar de Hoces es el sitio del planeta donde más naufragios ha habido, porque tiene varias circunstancias que hacen que sea muy agresivo y que las tormentas, las borrascas cojan mucha velocidad. Confluyen los Atlánticos y aparte eso es una zona en la que no hay tierra, solo es mar. Entonces cogen muchísima velocidad y hay tormentas muy, muy duras. De ahí que sea un sitio donde ha habido tantos naufragios. Para mí el cruce fue duro, porque yo creo que de las 5 expedicionarias fue la que lo pasó un poco peor. Estuve 2 días cao por el mal del mar, por mareos. Y la sensación es de grandeza del paisaje que ves y de menudencia y de diminutos lo que somos los humanos. Sí, es algo espectacular, o sea, no hay palabras.
Pero déjame interrumpir a Cruz, yo le decía, porque Cruz lo estaba pasando muy mal, pero se levantaba para hacer sus guardias. Y yo le preguntaba a Cruz, le digo, qué horror, ¿no? O sea, yo no me mareo, bien es cierto, yo no me mareo en los barcos, no sé lo que se siente una persona mareada, ¿no? Sí, es una suerte que tengo. Tengo otros defectos importantes, pero no vamos a decir aquí en radio. Pero yo le digo, Cruz, joder, qué horror, ¿no? Porque encima te estás levantando a hacer tu guardia. Me decía, dice, Eric, es que más se vomita con la quimio. Eso se pasa peor con el cáncer. Esto, claro. Esto es una maravilla. Pensar que al final la sanación va a ser pisar la Antártida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, efectivamente, fue magnífica. Oye, una gran
aventura. Ha relatado Cruz unas condiciones horribles de frío, viento, como has dicho, mareos, pues cruzar el Cabo de Hornos, que es horrible, pero tú has pasado otra travesía durísima que como acaba de decir, pues es la lucha contra el cáncer. Y me pregunto cuál de las dos te pone más al límite.
La del cáncer, sin duda. La del cáncer es, yo para mí, ha sido la peor travesía de mi vida. De la que se sale, por supuesto, y de la que sales más reforzada de lo que entras. Y además es que tiene un condicionante que es que no la eliges. O sea, la de la Antártida la elijo yo, pero la del cáncer viene impuesta. Entonces, para mí, a pesar de mis 2 días de estar verde, de vomitar, de no ver tierra, de pasar frío, de pasar tiritonas, sin duda la peor travesía es la del cáncer. La de la Antártida comparada con el cáncer es un paseo.
Oye, Cruz, y dijiste en algún momento, ¿en qué hora me he metido en este jaleo? ¿Me he embarcado, nunca mejor dicho, en esta aventura?
Nunca. En ningún momento me planteé, más cuando llegué aquí, que ya sabía lo que era, que ya habíamos pasado el frío, que habíamos pasado los mareos. Si me hubiesen dicho al día siguiente que si me vuelvo, me hubiese vuelto, pero con los ojos cerrados.
Sí, ¿eh?
Sin duda.
Es tremendo, ¿eh? Después de experimentar una situación en la que estás tan al límite, ¿qué habéis aprendido unas de otras y de vosotras mismas?
Pues mira, de nosotras hemos aprendido el compañerismo y el cuidado. Hemos hecho una piña que a día de hoy la mantenemos y creo que la mantendremos por muchísimos años. Cuando una no estaba, estábamos las otras. Y la verdad que la complicidad que hemos tenido y que seguimos teniendo es un tesoro que nos llevamos, que al menos yo me llevo para los restos.
Pues dejadme que salude también a Macarena Bohórquez, sevillana, otra de las protagonistas de esta expedición tan especial. Macarena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué gusto contar contigo también, Macarena. Oye, tú también viviste esta experiencia, esta aventura. Tú venías de una historia también muy dura, superar un sarcoma con 36 años, que no es cualquier cosa. ¿Qué significó, Macarena, para ti recibir aquella llamada y saber que ibas a formar parte del reto?
Pues para mí significó luz e ilusión. Yo estaba en un momento muy oscuro porque nada me hacía pensar que yo era candidata a sufrir un cáncer tan raro por la edad, porque era una persona deportista y sana. Entonces yo llegó un momento que me hice bolita, me hice chiquitita y yo no sabía primero si iba a seguir viviendo y segundo si lo conseguía, en qué condiciones iba a acabar yo. Y pisar la Antártida un año después de una operación de los sarcomas, que son bastante extensas, habiendo aprendido a navegar, habiendo enfrentado mini retos para enfrentarte a ese gran reto, pues para mí el reto Pelayo Vida ha sido un regalo y que me confirmó que no solo podía salir del cáncer, sino incluso más fuerte, que eso jamás lo hubiera dicho yo.
Claro, porque ninguna sabíais navegar y estabais ahí en un barco haciendo esas labores. ¿Cómo aprendisteis? ¿Cómo fue la preparación?
Es que te llama Eric y te dice, pues tienes que aprender a navegar, o sea, búscate la vida. Y además...
¿Qué hiciste? Tú eres sevillana, Macarena, claro. Guadalquivir, un barco.
Bueno, yo vivo en Barbate, pero además tenía...
Ah, bueno, mira.
Yo no podía mover un brazo, por lo tanto mi equilibrio estaba totalmente destruido y en un barco importante y encima estaba en paro, o sea, mi marido estaba en paro y yo de baja. O sea, que pagarme clases no podía. Entonces me fui por los puertos a pegar carteles y a pedir ayuda.
No me lo puedo creer.
Y resulta que cuando pides ayuda, pues la gente responde y me vi de no tener barco a tener que decir no puedo navegar más porque ya tengo el día cogido. Sí, sí. Sí, sí.
Y te sacaste, o sea, el PER, entonces así. ¿Te sacaste el título de patrón de barco?
Me saqué el PER, me fui a Cerdeña navegando, di muchas peonas en los barcos al final. Y me dije, no, antes de irme a la Antártida.
Y en tu caso, Cruz, ¿cómo fue? ¿Cómo aprendiste?
Yo había navegado antes. Yo empecé a navegar en 2021 y ya tenía el PER. Y claro, en Madrid es muy difícil porque teníamos que hacer horas de navegación, teníamos que hacer millas, teníamos que hacer horas, teníamos que hacer millas. Entonces contacté antes de verano aquí en Madrid con una escuela en el Pantano de San Juan. Y ahí estuvimos navegando. Y luego en verano pues salimos a navegar por el Mediterráneo. Hicimos varias quedadas con compañeras, con candidatas del reto, y salimos a navegar por el Mediterráneo.
Joder, pero es que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Que no estás ni en el Pantano San Juan ni en el Mediterráneo. ¿Eh?
Efectivamente.
Que te has ido al mar más peligroso del planeta y luego habéis pisado tierra. Y a mí me encantaría, ya una vez en tierra, que nos contarais esa sensación de estar en un desierto blanco y en esas condiciones. ¿Qué se siente? Describidnos cómo es la Antártida.
Pues mira, el día que llegamos a la Antártida, la primera vez el primer momento que pisamos tierra fue en la isla de Decepción. Y llegamos con un día nublado, que el paisaje que se nos abría delante era un paisaje en tonos sepias, una cosa blancos, negros, no se veía muy clara lo que teníamos delante. Veíamos que había un mastodonte de nieve y alguna mancha negra de tierra. Y la sensación fue de admiración, privilegio, fortuna, decir, es que estoy en un sitio en el que hasta hace poco había venido menos gente, o sea, había ido más gente a la Luna que a la Antártida. Era una sensación, y luego cuando llegamos, cuando pisamos tierra, fuimos, la primera visita fue a la base militar española Gabriel de Castilla.
Ah, claro.
Y fue muy emotivo, porque era un trozo de nuestro país en el fin del mundo. Para mí fue muy emotivo.
¿Y para ti, Macarena?
Pues para mí me invadió una sensación de gratitud enorme, porque yo no me esperaba estar eso después de un año allí. O sea, yo sentí, la vida es muy loca, tanto para un lado como para otro. Y sentir que yo había estado allí por Eric, que inventó el reto Pelayo Vida, por todo el mundo que me ayudó a navegar, por mi familia, mis amigos que me empujaron, que dijeron que sí, que venga, que podía. Pues sientes que vas muy respaldada y que al final has llegado. Entonces te sientes, como digo yo, una suertuda de la vida, la verdad, pese a lo que has vivido.
Y Eric, tú has acompañado ya a muchas mujeres en retos increíbles, pero me imagino que este habrá tenido algo diferente. ¿Qué te llevas tú personalmente de esta expedición?
Bueno, yo creo que de las 10, ¿no?, que he organizado, y de las más de 3.000 mujeres que he entrevistado, ¿no? Yo me llevo una lección, y es que te lo digo a todos tus oyentes: no os quejéis de gilipolleces. Uh-huh. Hay cosas importantes.
Es una lección, claro, maravillosa, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, así como titular es estupendo.
Efectivamente, no nos quejemos de idioteces, de imbecilidades, principalmente cuando conoces a personas que están viajando contigo y te dicen: no, es que yo pensé que me iba a morir, es que yo no sabía cómo iba a decir a mis hijos que me iba a morir. Digo, ostras. Entonces, digamos que te enseña, estar en contacto con ellas te enseña, joder, no te quejes, Fratini, que eres un afortunado, ¿sabes? No nos quejemos de idioteces.
Te resitúa en el mundo, ¿no?
Hombre.
Te pone los pies bien en la tierra.
Bueno, pero vamos.
Oye, ¿estás preparando Costa Rica ahora, Eric?
Estamos preparando Costa Rica. Bueno, no, Costa Rica ya está preparado. Costa Rica es el primer año, además, que yo no voy ya. Porque ya.
Bueno, yo si quieres, yo me voy.
De todas formas, todo el mundo me pregunta que por qué he elegido este punto de Costa Rica, y es el sur. Es el lugar donde más lluvias torrenciales hay casi en el mundo en este momento. Y las chicas van a tener que pedalear duramente durante kilómetros y kilómetros y kilómetros con agua torrencial, con barro, porque la idea es que unan el Pacífico con el Caribe. Uh-huh. Pedaleando, y luego van a hacer un rafting duro con un campamento intermedio y bueno.
Otro reto importante, ¿eh?
Otro reto muy importante. Además, ellas siempre dicen que alguna sorpresa de Fratini tengo preparada. Y alguna maldad.
Me temen
todas. Alguna maldad tengo preparada. Pero en esta no, porque ya te digo, estoy ahora. Que se lo contaba hace poco a vuestro compañero y a mi querido Ángel. Estoy preparando una expedición ahora para la Comunidad de Madrid, para la presidenta Ayuso. Me llevo a 20 chicos y chicas con unos expedientes académicos excepcionales de la Comunidad de Madrid, de colegios públicos, privados, concertados, y de chicos y chicas que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Me los llevo el año que viene a una gran expedición a Egipto.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Sí,
qué
Madrid, bueno. Madrid Explora, sí.
Pues sí. Eric, gracias por empujar este tipo de aventuras que no solamente cambian paisajes, cambian a las personas.
Eso quiero.
Y Cruz y Macarena, gracias por compartir algo tan personal con nosotros. Gracias por vuestra fuerza, por vuestro ejemplo. Sois unas valientes. Y lo de la Antártida es lo de menos.
Totalmente. Sí,
gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias a las dos.
Un abrazo. Yo siempre he pensado, Pilar, que hay dos maneras de aprender en la vida, que es cuando te pasan cosas a ti mismo o cuando las ves en los demás. Y las dos maneras son igual de válidas, ¿eh? Que esta lección que nos ha dicho Fratini la aprendamos viéndolo y escuchando lo que acabamos de escuchar, y que no tengamos que pasar algo tan traumático.
Eso es.
Y claro, ni tan tremendo como un cáncer, para aprender de esta lección que nos han dado, ¿eh?
Bueno, y que es este reto es una forma también de recordar que incluso después del miedo, del diagnóstico, de todo, la vida sigue. Sí. Y sí, la vida es ahora, que a veces se nos olvida también. Gracias, Javi Nieves.
Gracias.
Un abrazo. Está por aquí Rosa Rosado, que nos viene como portavoz de los oyentes y de las tortillas. Porque hoy estamos hablando con todos vosotros de eso, de las tortillas, porque se ha elegido este fin de semana la mejor de España, que mira tú por dónde nos lleva cebolla.
No, pero bueno,
¿quién nos lo iba a decir, eh?
Sí, bueno,
con el debate que hay entre las dos Españas, entre la cebolla y la no cebolla en la tortilla.
Yo creo que la cebolla le da otro puntito, pero está muy rica igualmente, con o sin. Nos falta el pinchito de tortilla, ya va apeteciendo a estas horas de la tarde. Aunque un helado de tortilla de patata tampoco tiene que estar
¿helado?
Malo. Sí, me dicen que en Valencia hay una heladería donde hacen helado de tortilla de patata. Y seguro que sabía tortilla, claro. Bueno, vamos con variedades. Estamos hablando de esas tortillas de autor y qué cosas te han pasado haciendo una tortilla de patata. Y aquí va una variedad curiosa.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, la tortilla de patata, rica, rica, rica. Si no la habéis probado, hacerlo porque es baratísima y está exquisita. Coger un paquete de patatas fritas, si es posible, de jamón, machacarlas bien y hacerla como se hace una tortilla normal y después le echáis los huevos y lo ponéis en la sartén. Está exquisita. Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Yo lo había escuchado, pero nunca lo he probado.
Yo tampoco, es que no me...
No me da. No sé si es muy sugerente esto.
No me da por abrir una
pero
una
también he oído fritas. Que está rica, pero no me da por ello, efectivamente.
A ver, mala no tiene que estar, y encima si tiene el toquecito a jamón, las claro. cosas como son.
Las rufles.
Por ejemplo... Las onduladas.
Esas.
En fin, bueno, que habrá que probarla, aunque yo soy más de esta otra, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Somos un grupo de amigas que nos reunimos una vez a la semana y hacemos merienda. Y yo tengo una tortilla, especialidad mía, pues hago bastante cantidad de patatas para hacer dos capas. Y aparte hago un pisto. Y entonces luego echo el pisto, luego pongo la otra y vas dándole vueltas hasta que se dora, ¿no? Un poquito. Y les encanta, la verdad. Adiós, guapas.
Imagínate una tortilla doble con un pisto por el medio, lo que pasa que claro, que aquí facilita mucho el trabajo el darle la vuelta a la tortilla con esas sartenes dobles que están hechas para eso, porque es que si no el pisto se te va por todas partes, que ya le he preguntado yo cómo consigue darle la vuelta a la tortilla con el pisto por la mitad.
Oye, pero qué bueno, ¿no? Pues, a mí me encanta el pisto.
Pues imagínate metido en una tortilla de patata. De todas formas, si hacer una sencillita tiene su complicación, imagínate hacer una tortilla de 45 huevos.
Toma ya.
Buenas tardes, gente. Nosotros hicimos en Cambridge, en Inglaterra, una tortilla, una paella enorme, 45 huevos y pues no sé si eran 10 kilos de patatas. Y efectivamente, como el compañero, no teníamos con qué darle la vuelta y al final pues destornillamos la tapa de la lavadora y nada, le dimos la vuelta con la tapa de la lavadora, con esfuerzo y
¿con
sudando
la tapa
bastante,
de la lavadora?
Y estuvo bastante bueno, la verdad, sí quedó muy bien. Se la acabó todo, nos la acabamos enterita, éramos como 40 personas y dio para todo el mundo, o sea que muy bien. Venga, buenas tardes.
¿Qué te parece?
Pero digo yo, ¿no es más fácil hacer varias pequeñas?
Bueno, pues
hombre, es más trabajoso.
Te vienes arriba y dices, venga, una paellera, vamos a hacer una tortilla cubata de patatas.
45 huevos.
Sí, 40 personas, 45 huevos y con la tapa de la lavadora.
Pero le tendrían que dar la vuelta entre varias personas, porque aquello pesaría lo suyo,
por
¿no?
Por supuesto. Y además con su complejidad, porque
hombre,
la paellera tiene sus asas y luego tú estás dándole la vuelta con la tapa de una lavadora, ¿entiéndeme?
Sí.
No tuvo que ser fácil. Pero bueno, al final comieron tortilla de patata. Bueno, seguro que tú también tienes tu historia con la tortilla perfecta o la que se desparrama o la que innovas. En el 607-150602 nos lo cuentas.
Y ahora lo que nos cuenta Rosa es un mensaje de la Mutua.
Sí, por si acaso tu sobrino o algún familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua, y es que si se va a la Mutua, además de darle las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 6 de octubre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha convertido en el primer ministro más fugaz de la historia de Francia. Sébastien Lecornu ha dimitido tan solo 13 horas después de haber anunciado su gobierno.
Los partidos políticos siguen adoptando una postura como si todos tuvieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Me he encontrado en una situación en la que yo estaba dispuesto a adoptar compromisos, pero cada partido político quería que el otro adoptase la totalidad de su programa.
Así explicaba que las condiciones para gobernar no eran las adecuadas. Con un parlamento muy fragmentado y partidos poco dispuestos a negociar, asegura que es imposible construir una mayoría estable. Había tomado posesión, es que hace poquísimo. Pues el pasado 10 de septiembre, tras caer su predecesor, François Bayrou, al perder una moción de confianza en la Asamblea por sus polémicos recortes presupuestarios. Bueno, pues ahora esta dimisión de Sébastien Lecornu sume a Francia de nuevo en una crisis sin precedentes en la que parecen no quedar muchas más salidas que una nueva disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Pues al final la falta de acuerdos y la presión de la oposición han precipitado la salida del primer ministro.
Sí, eso es lo que ha dicho él esta mañana, que había presentado la dimisión a Macron porque no se daban las condiciones para ejercer su función de primer ministro. Ha arremetido contra la oposición, como hemos oído, en que no estaban dispuestos a llegar a una... que él estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero que el resto de partidos lo que quería era imponer su programa. Y además también que habían hecho caso omiso a la promesa que hizo la semana pasada de renunciar al artículo 49.3 de la Constitución, que esto le obligaba a pasar por la Asamblea para gobernar y que habrían sido los partidos los que habrían contribuido a elaborar el proyecto presupuestario, pero que pues no han tenido en cuenta eso. Y luego está el golpe de gracia que ha sido el anuncio del líder de los republicanos, Bruno Retailleau, que al ver que entre los nuevos miembros del gobierno estaba Bruno Le Maire, pues ha decidido replantearse su entrada en el gobierno, porque es la imagen de lo que quieren combatir, 8 años de política macronista, y sobre todo, lo ha dicho él ahora al mediodía, por el hecho de que Lecornu le había ocultado su nombramiento. Y entonces, justo un momento antes de anunciar el conjunto del equipo, y eso pues habría roto la confianza entre los dos hombres.
Asun, es que ha sido un visto y no visto. 27 días como primer ministro y 13 horas con un gobierno formado, se ha convertido en el primer ministro más fugado de la Quinta República, ¿no?
Sí, sí. Además, es curioso porque claro, anoche recibimos el mail y anunciando la composición del nuevo gobierno y de repente, horas después, recibimos otro mail del edificio diciendo que no, que ya no, que el presidente acepta la dimisión del primer ministro, ¿no? Digamos que podríamos llamarle Sebastián el Breve, tendrían que llamarle, ¿no?
Totalmente.
Porque no ha tenido ni siquiera tiempo de presentar su proyecto político en la Asamblea, ¿no? Dicen siempre que, siempre se hace referencia, ¿no?, en cuanto hay algún problema, que a la Cuarta República, que era súper inestable, pero bueno, llevamos una media, pues no sé, no he hecho la media, pero vamos, este es que ni ha llegado a casi sentarse en el puesto, por lo menos sus ministros, desde luego, no se han sentado. Pero bueno, vemos que con Macron vamos superando los récords de la Cuarta República.
Bueno, es que ¿cuántos primeros ministros ha habido en los últimos 2 años? 4, ¿no? ¿O 4 o 5?
Pues hay, esto tengo que calcular, porque entre que ha cambiado a mitad de camino. Espérate, que tengo aquí justo una listita.
Saca la chuleta.
Voy a sacar mi chuleta que tengo por aquí y te voy a contar. A ver, exactamente, porque luego ha habido también cambios de gobierno, ¿no? Entonces hemos tenido 2 gobiernos distintos con Philippe, o sea, que el primer ministro continuaba, que fue el primer ministro que tuvo él. Después hubo otro gobierno de Castex, 2 con Borne, otro con Attal, otro con Barnier, otro con Bayrou, otro con Lecornu. Pero si contamos concretamente desde las elecciones de julio del 2024, que es cuando disolvió la Asamblea, pues hemos tenido 4 gobiernos. O sea, 1 año y 3 meses.
Con 4 gobiernos y un país paralizado porque no se puede sacar adelante ninguna ley, prácticamente.
Claro, ahora simplemente pues son las... pues los ¿cómo se llama exactamente? Los asuntos de ordinarios, uh-huh. Que es porque claro, los ministros no pueden tomar ninguna decisión, ningún proyecto de ley y están pues paralizados sin nuevo presupuesto. Que bueno, pues habrá que ver si qué decisión toma Macron ahora para poder sacar ese nuevo presupuesto, pero desde luego el país paralizado y de hecho este anuncio de la dimisión del primer ministro ha visto que despierta pues mucha preocupación en el exterior, ¿no? La bolsa enseguida ha perdido 2% esta mañana, los bancos sobre todo entre 4 y 5% algunos también han perdido su valor y luego había especialistas comentando, ¿no?, que la degradación de la nota de la deuda francesa pues está más que segura a partir de ahora, ¿no?, con esta inestabilidad.
Bueno, ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué escenarios se abren?
Pues
No se sabe muy bien, pero bueno, aquí lo que la extrema derecha pide son elecciones anticipadas, aunque hoy Le Pen ha dicho también que la disolución de la Asamblea es necesaria, pero la dimisión de Macron deseable, empujando un poquito en el mismo que hace el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que lleva ya tiempo pidiendo no la dimisión, sino la destitución de Macron. Pero podría haber otros escenarios. Está, por ejemplo, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, que ha dicho que ellos defienden que el presidente de la República nombre a un primer ministro de izquierdas, no a la coalición del Nuevo Frente Popular, que es esa gran coalición que se hizo el año pasado para las elecciones, que iba desde la extrema izquierda hasta los socialistas, que representaba toda la Izquierda Unida, sino una gran coalición en la que no estuviera la extrema izquierda, pero con propuestas que podrían contar con el apoyo de macronistas, o al menos parte de ellos. Eso es con lo que ellos sueñan, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que deciden ahora los... qué es lo que decide Macron, ¿no? Porque ahí están los conservadores incluso que están pidiendo su dimisión y eso no es habitual.
Pues nueva sacudida política en Francia, que veremos cómo acaba. Luego nos quejamos aquí, ¿eh?, de lo que tenemos en, sí, sí, en España. Pero madre mía, cómo estáis allí. Asunción Serena, gracias, compañera.
Un abrazo.
Otro para ti. Bueno, empezar la semana es una de las tareas más complicadas que el ser humano tiene y hoy hemos arrancado una más. Menos mal que tenemos a la banda del patio, que están entrando ya por aquí. Con ellos la semana comienza de una manera más amena y más amable.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that wicked man with the bone.
Pues el equipo de redacción de la tarde saca punta al lunes con las noticias más curiosas que han encontrado en internet y en redes sociales. Gutiérrez, Márquez y Huertas asociados, muy buenas tardes a
hola,
los
hola.
Tres.
Hola,
muy
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
Bueno, empezamos en España con el tema de las chistorras, que esto está dando, Márquez, muchísimo de sí.
Sí, bueno, ya se estaba hablando durante el programa del tema del dinero en Beque, presuntamente el PSOE ha utilizado en el caso de Koldo y Ábalos. Los custodios hablaban de chistorras, lechugas, soles,
los soles
o folios.
Los
eso
soles.
Es. Pero dinero, hay muchas maneras de llamarlo. Panoja, pasta, guita, jurdeles, pelas, talegos, pavos, lana. ¿Pero de dónde vienen estos palabras? Pues fíjate, se lo hemos preguntado a Alfred López, que la semana pasada estuvo en la tarde y que en redes le podemos encontrar por curiosísimo, para saber de dónde vienen algunas de estas palabras.
Cada apodo guarda una historia. Por ejemplo, en España se hablaba de pavos porque con 5 pesetas te comprabas un pavo a mediados del siglo XX. O guita, que era la puertecita de la bolsa donde se guardaba el dinero. Y, por ejemplo, aflojar la guita era abrirla para hacer un pago.
¡Ay, qué bueno!
O perras nació por unas monedas con un león que muchos vieron que parecía un perro. Ajá. Perra chica, perra grande, perro gorda. Muchas palabras para lo mismo. Este viejo invento que nos inquieta y nos ilusiona, aparte es igual, ahí está el dinero.
Fíjate, ¿eh?
Qué curioso, me ha gustado
lo de la guita.
Sí, lo de la guita mola mucho, ¿eh?
Yo me he quedado con ganas de saber de dónde viene Panoja.
Ah, Panoja.
Es que eso lo digo yo muy mucho, me hace mucha gracia.
¿Hacemos una segunda edición?
Por favor,
¿le preguntamos a Curiosísimo? Venga, pues
búscalo,
lo hacemos.
Búscalo y le preguntas, sí.
El tema este, bueno, va a dar.
Va sí, a darle, sí, sí, sí. Nosotros vamos a seguir hablando de la chistorra.
Estaremos atentos a la investigación de la UCO, no solo para saber si alguien del Partido Socialista ha robado, sino para saber si, además de chistorras, en los mensajes de Ábalos y Koldo, se habla de chorizos.
Bueno, seguimos hablando de dinero, Uti.
Bueno, Pilar, imagina que abres la cuenta del banco, ves el ingreso de la nómina. Alegría, claro. Ese es un momento alegre. Y más aún, al darte cuenta de que te han pagado 330 veces tu sueldo.
¿En un mes?
Sí, sí, así, de golpetazo. Bueno, eso ha pasado un trabajador de Chile y lo que hizo no fue devolverlo, como es lógico.
¿Se lo quedó?
Hombre, presentó su renuncia, desapareció y ha empezado una nueva vida.
Pero esto es un hasta luego, Lucas, en toda regla.
Pero un hasta luego, Lucas, en toda regla. Bueno, eso es, baby. Le llega un ingreso de 172.000 euros, wow, en vez de los 552 que cobraba siempre. Claro, ¿tú qué harías? Pues coger el dinero y si te he visto, pues no me acuerdo.
¡Hasta luego, Lucas!
Ahí está.
Sí.
La empresa es el Consorcio Industrial de Alimentos de Chile y se dio cuenta de ese pequeño error y, claro, llamaron al asistente. Oye, mira, te hemos ingresado 330 veces tu sueldo por accidente, nos lo devuelves, por favor. Y él dijo educadamente, pues Sí, claro que sí. Y a los tres días entregó la carta de renuncia, devolvió el ordenador portátil y su tarjeta de acceso. Así que la empresa lo ha denunciado, lo denunció por hurto, querían multarle, querían cárcel, querían justicia, querían que devolviera el dinero. Y lo que obtuvieron fue una sentencia que dice que no hay delito.
A ver, es como que no hay delito.
A ver, pero si es que sí, se lo han dado la empresa, aunque haya sido
culpa, o sea, sí, un error, pero de la se empresa. Han dado por error, se entiende, no lo sé.
Mira, te lo explico. Según el tribunal, sí, lo suyo no fue un robo, ¿eh? Fue solo un cobro indebido.
¿Ah? Claro.
Un cobro indebido. Traducción libre, la pasta se la quedó legalmente porque nadie demostró que la hubiera robado. En sí, él no robó absolutamente nada. Lo que ha hecho es que le ha caído una absolución por lo penal, pero ahora tiene que enfrentarse por lo civil, cuando le pueden acabar reclamando ese dinero.
Ya.
Pero de momento sigue viviendo bien, sigue viviendo a gusto, creo que juega al Candy Crush con un dedo y con el otro vigila la cuenta del banco.
¿Sabes lo que me recuerda a esta historia? A cuando haces un bizum y te equivocas.
Sí. Ah, bueno.
Es lo mismo, lo que pasa que con cantidades imagino que más modestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es como tú haces un bizum y ahí está en la buena voluntad de que te quieran devolver el
totalmente
dinero, ¿no?
Totalmente. ¿Y si se lo envías a alguien a quien no conoces? Te quedas ya sin ese dinero, ¿eh?
Claro, efectivamente. Efectivamente. Bueno, lo puedes reclamar si eres consciente.
¿Lo puedes reclamar a través de la aplicación del banco? ¿Eso se puede?
Yo solamente me ha pasado una vez y lo tuve que reclamar, hacía mucho que no hablaba con esa persona,
claro,
una antigua compañera. Y...
¿Pero sabías quién era?
Claro, sabía quién era.
¿Te lo devolvió?
Y me lo devolvió.
Ah, bueno,
me lo devolvió.
Vale.
Pero pasas una vergüenza tremenda.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Sí,
es
sí,
verdad.
Se pasaba vergüenza. Bueno, que este hombre se marcó un hasta luego, Lucas. En fin, ahí está, con 330 sueldos del tirón. Bueno, y hablamos también, Ana... Huertas de bodas, porque este fin de semana se han casado Cayetano Martínez de Irujo y su ya esposa, Bárbara Mirján. Pero el protagonista del enlace ha acabado siendo el hermano del novio, Alfonso Martínez de Irujo. ¿Por qué?
Pues por una cosa que también da vergüenza, es que da vergüenza ajena, pobrecito, pero lo vais a entender, ¿eh? La cosa es que se ha equivocado de boda, ¿vale?
No me lo puedo creer. El hermanísimo se equivoca.
El hermano se equivoca de boda, pero todo tiene una explicación lógica, la verdad. A ver, imaginaos, ¿vale? Llega Alfonso Martínez de Irujo, se baja del coche a la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, ¿vale? Que es la iglesia en la que sí se casaba su hermano, ¿vale? Entonces se baja del coche y empieza toda la prensa. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Contento? Él saluda educadamente mientras está entrando en la iglesia. Y entonces en ese momento se escucha a una periodista decir lo siguiente.
Alfonso, ¿contento con el día de hoy?
Muy bien.
A celebrar. Un segundito, por favor.
Atentos.
Que está la otra boda todavía.
Que está la otra boda todavía. Que no es esta boda.
No habían terminado.
Había una boda anterior en esa misma iglesia y no habían terminado. Pero es que mirad, vamos a echar cuentas. La cosa es que al parecer el enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y la mujer, Bárbara, se retrasó 15 minutos y lo anunciaron, pero Alfonso no se enteró.
No,
y él llegó
en el grupo de WhatsApp
con media hora de antelación. Es decir, 45 minutos antes a la iglesia. Total, que se metió para adentro y varios medios recogen que los testigos de dentro, que claro, lo vieron, la gente que estaba allí se quedó como diciendo, pero este señor, ¿qué hace aquí? Y al parecer se sentó como al final. Y él se creía, por lo que luego han contado, que eran pues familiares de la novia, que por eso no los conocía.
Claro.
Pero ya cuando pasó un tiempo y vio que ahí no llegaba nadie,
yo me había montado una película, pensé que se había ido a otra iglesia.
Yo también, sí, parece
si
eso,
es que,
pero no.
Si es que esto es España, no se puede llegar a tiempo.
No, claro,
es virtual,
verdad,
no se
verdad
puede ser.
Es mejor llegar tarde, efectivamente.
Es que no sé por qué ponen dos ceremonias seguidas, ¿no?
Eso es raro.
Para confundir al personal.
No sabía
que
se hacía
eso. Eso es, no puede ser. Bueno, que nos vamos a Estados Unidos, porque allí se están vendiendo dinosaurios.
Pues sí, efectivamente, Pilar. Vamos a poder regalar a nuestra pareja o a nuestros hijos un Velociraptor.
No hace falta, ¿eh?
Por $700 te puedes llevar a tu casa un Velociraptor emplumado. Pero la cosa tiene truco porque, pues lógicamente, estos dinosaurios no son de verdad. La cosa es que el parque de atracciones Field Station de Nueva Jersey ha anunciado su cierre definitivo después de 14 años de funcionamiento. Y este parque, que promovía la paleontología, pues con el cese del negocio, pues vende esas 25 figuras animatrónicas de dinosaurios a tamaño real para liquidar las cuentas. Y ojo, Pilar, porque el catálogo no está mal. Por ejemplo, un Triceratops de goma ideal para jugar con los niños, dice el anuncio, ronda los $1,600.
Adiós.
Ojo, que no está mal. Hombre, un tiranosaurio, un Triceratops, $1,600, barato lo traigo.
No le pero estoy viendo tienen. Yo mucho
claro,
uso.
El Tyrannosaurus Rex mide 12 metros
de largo. Eso?
Claro, tenemos las declaraciones del Tyrannosaurus Rex antes del cierre de la... Claro, eso son unos artilugios.
No le ha gustado.
Un poco con un sonido un poco raro, ¿no? $2,700 te cuesta el Tyrannosaurus Rex, pero ojo porque este precio no incluye el que tú tienes que claro. desmontarlo y llevártelo a la parcela de los domingos.
¿Y las aduanas qué? Porque si esto está en Estados Unidos,
pues
¿qué?
Pues suma
los
y sigue.
Los aranceles.
Como se ponga esto de moda, ya verás, con lo que les gustan los niños, los dinosaurios, los papás, estas navidades van a tener un problema. Bueno, pues oficialmente la semana queda inaugurada con chistorras, chorizos, bodas y dinosaurios. Market, Ruth y Huertas, hasta la semana que viene.
Chao. Bueno, chao.
O hasta mañana, que me tenéis que contar más cosas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Solo quedan 4 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O el. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con el. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número 1 en vestuario laboral.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carglass repara.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues de tortillas de autor, tortillas de patatas, de inventos que has hecho tú con la tortilla, hemos estado hablando a lo largo de toda esta tarde de lunes. ¿Qué ingredientes raros le has puesto a la tortilla y te ha salido buenísima o todo lo contrario, malísima, Rosa?
A ver, Pilar, nos acaba de llegar esta foto, imagínatela.
Yo acabo de hacer una tortilla de patata con callos a la madrileña.
¡Uy, qué buena!
Voy a mandarte foto en 5 minutos.
No sabes qué pinta.
Del restaurante del Almirez de Quintanar de la Orden.
No sabes qué pinta tiene la tortilla.
¡Qué buena!
Yo he pensado en ti, sí, con los callos.
Me gusta, me gusta.
A ver, esta pobre, sin embargo, pues tiene un problema, Pilar.
Buenas tardes. A mí se me queman siempre las tortillas. Y vino el otro día mi hija a pasar el día con nosotros y me dijo que le hiciera una tortilla porque algunas veces me sale bien. Y resulta que se me quemó. Y me dice mi hija, mamá, es que cocinas como el sol, que todo lo quemas.
Cocinas como el sol, todo lo quemas.
Pobrecita mía, que se le quema siempre la tortilla. Si es que tienes que estar pendiente o a lo mejor es que tienes el fuego muy fuerte. Claro. A ver, esta oyente nos da la clave. Mira, no vas a tener problemas con esta tortilla. Fíjate, si no le quieres dar la vuelta, mira, escucha a Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues yo hago tortillas de hasta 30 huevos. Frío las patatas, añado cebolla o pimiento, lo que quiera. Y después bato los huevos, lo junto todo y preparo una fuente de horno. Pongo papel de horno bien puesto y lo vuelco todo allí. Y en el horno precalentado sale estupenda, se dora sola por arriba y por abajo. Y cuando la sacas, la vuelcas en una bandeja. Queda cuadrada, perfecta, salen unos tortillones estupendos. Vale, buenas tardes.
Pero ¿cómo no hemos pensado en esto antes? Una tortilla de patata al horno, no hay que darle la vuelta y sale estupenda.
Sí, es verdad.
Bueno, y vamos a terminar con un buen sabor de boca.
Buenas tardes, gente. Pues yo considero que el mejor acompañante para la tortilla es el pimiento verde. Y yo lo que hago es que hago la patata con el huevo y la cebolla de la tortilla, pero no la cuajo. Frío los pimientos y luego relleno los pimientos con el envuelto de la tortilla y los meto un poquito al horno. Y es que te muere.
Salivando estamos, Pilar.
Pero qué cosa más rica esto.
Ay, pimientos, ¿no?, rellenos de tortilla de patata. Esto ya es lo más. Es lo más
de lo más. Esto es insuperable, así que lo dejamos aquí. Ya sabes que la radio continúa, que te quedas ahora con Esposito, que está a puntito ya de encender su linterna. Los de la tarde volvemos mañana a las 3. Oye, ¿qué invento? La tortilla esta, los pimientos rellenos de tortilla.
Editorial.
Cadena COPE.
En el contexto del jubileo de los migrantes y refugiados, el Papa León XIV ha recibido un informe sobre la libertad religiosa en Nicaragua que recopila y sistematiza más de 1,000 agresiones contra la Iglesia Católica en el pequeño país centroamericano. Para hacernos una idea de la violación sistemática de los derechos más fundamentales que se produce en el régimen de Ortega y Murillo, en los últimos 7 años se han registrado más de 1,000 ataques, entre ellos 362 represiones directas contra religiosos, 244 ataques a templos, 103 profanaciones, 92 mensajes de odio, 75 agresiones a medios católicos y 36 confiscaciones. El informe revela también que entre 2018 y 2025 la Policía Nacional prohibió más de 16.500 procesiones religiosas. 302 religiosos tuvieron que abandonar su misión en Nicaragua, muchos de ellos forzados al exilio. Cerraron 13 universidades, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones vinculadas a la Iglesia. El estudio ha sido elaborado por la investigadora Marta Patricia Molina, quien documenta desde el exilio las agresiones contra la Iglesia en Nicaragua. La Iglesia sostiene ante esto una resistencia heroica, con valientes testimonios de fe que llevan